Martínez Bascuñán, Nacho Corredor y Gonzalo Velasco, muchas gracias y hasta la próxima.
Un placer.
El primero de muchos, ¿eh?
Sí. Eso espero.
Hasta luego. Saben que en los mensajes directos de Instagram, en la cuenta de Hora 25, esperamos sus notas de voz. ¿Cómo han pasado ustedes el día? ¿Qué es lo que les ha ocurrido? Si hoy tienen que recordar el día por algo, ¿por qué será? Aunque hoy nos permitirán que el último sonido del día sea la reflexión del historiador Julián Casanova. Le hemos entrevistado a las 9, tienen ya el audio en la aplicación de la SER, y le hemos preguntado a un historiador que se jubila, tiene 70 años, ¿qué le da miedo del mundo actual a él?
Tengo miedo porque he analizado el pasado. Cuando lo he analizado, he encontrado... digamos, los factores que contribuyeron a que aquello fuera, a que hubiera guerras, como decía antes, limpiezas étnicas, genocidios, violencia sexual, pero en masa, además, en los años 30 y 40 en Europa. Veo muchas rimas, y como veo muchas rimas, veo mucha irresponsabilidad, veo demasiado insulto, demasiado desprecio, tengo miedo. Tengo miedo porque estoy viendo también en la enseñanza, en los centros de secundaria, los profesores están quejando, están viendo que algo está cambiando. Temo porque veo que en los medios de comunicación no da tiempo para el sosiego. Nadie escucha prácticamente. Tengo miedo porque la mente analítica ha desaparecido. Todo el mundo cree que ya tiene la lección sabida y que nadie te enseña ya nada.
¿Ha estado también Manu la entrevista? Hacía un titular tras otro.
La verdad que solo este extracto que has puesto me parece tan interesante, sí, cada frase, cada palabra, y sobre todo, al hilo de lo que estaba diciendo, estamos poniendo el listón tan alto que la pregunta es si alguien va a conseguir bajarlo, si alguna vez vamos a conseguir dar marcha atrás.
Si no es tarde ya, ¿no?
Para o vamos a seguir subiéndolo cada vez más.
En fin, ahora el larguero, así que hasta mañana, compañero.
Pues nada, estáis aquí.
Estamos bien, pero ya nos vamos.
Estáis aquí tan a gusto, yo si queréis seguir
no se
un
va,
ratito
pero
más.
Ahora les
voy a seguir
en
Ceuta.
No te preocupes que les echo yo. Venga,
voy a
nos vamos a casa.
Mañana, Sastre y compañía. Adiós a los compañeros de Hora 25 y bienvenidos a los oyentes de Hora 25 que se suman a los del larguero desde ahora mismo y hasta la 1:30. Y sí, tenemos que hablar de el día después del cierre del mercado de fichajes, con todas las novedades que ya os contábamos ayer, con algunos nombres propios hoy como Dani Ceballos, que ha sido presentado en el Betis, y con ese Pablo García que ayer salía llorando, que ya ha llegado a Santander, con el entrenamiento con ya normalidad de Julián Álvarez, sabiendo que la temporada va a ser rojiblanca, aunque en Barcelona no tiran la toalla. Y en un ratito hablaremos con Antonio Romero, con Antón Meana, con Javier Ráez y con Tomás Roncero sobre este Real Madrid de Mourinho. ¿Convence hasta ahora lo que estamos viendo de este Real Madrid, que por ahora comparte el liderato con el Fútbol Club Barcelona? Además, en unos minutos va a estar por aquí Álex Correia, porque hoy teníamos la mirada puesta en Rafa Jódar y en Carlos Alcaraz. Rafa Jódar ha dicho adiós al US Open, ha perdido contra el chino Wu 6-2, 6-1 y 6-1. Ha sido rarísimo el partido de Jódar, no se ha encontrado en ningún momento. Ahora le preguntaré a Correia qué le ha pasado. Y en un rato, prácticamente cuando acabe el larguero, un poquito después, va a comenzar el segundo partido de Carlos Alcaraz contra el portugués Faria. Así que, bueno, también ha ganado Paula Badosa, repasaremos el resto de la jornada en el US Open. Pero con permiso de todos ellos, y antes de entrar en materia puramente futbolera, hoy, en este día de Ceuta, donde todos hemos mirado y donde ya sabéis de memoria lo que ha pasado y donde nos sumamos todos a la solidaridad y al apoyo del pueblo ceutí, hoy empezamos el larguero allí, con un protagonista que nos viene al pelo en este inicio de programa.
Cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues muy buenas noches y bienvenidos a este larguero en esta semana en la que ya tenemos lío con la Liga otra vez. Vamos, lío de partidos. Mañana ya hay rueda de prensa de Mourinho porque el viernes juegan Betis-Real Madrid. Hablará también Pellegrini con los nuevos fichajes y con ese partido que contaremos con Garrido en Carrusel Deportivo. El viernes, Betis-Real Madrid. Mañana Mourinho. Luego le preguntaré, no sé si va mañana Herráez o Meana. Luego les preguntaré a ver quién va... A ver, tengo ganas de que se produzca ya el cara a cara... Mourinho-Meana, pero no, supongo que no tardará, no sé si va a ser mañana, luego les pregunto, pero mañana habla el portugués y, como digo, enseguida ya arranca la cuarta jornada de Liga, porque la semana que viene hay Champions, por eso juega mañana el Real Madrid, el miércoles. el martes juega el equipo blanco, por eso adelanta el partido a mañana viernes, a pasado mañana viernes. Pero como decía, nos vamos a ir en este inicio del Larguero a Ceuta. Hace unos meses tenía aquí sentado a mi izquierda, y creo que también a mi derecha, a una representación extensa de la ciudad autónoma de Ceuta y de también el equipo de fútbol, con el presidente de la ciudad autónoma, con el presidente del equipo de fútbol, con el entrenador del equipo de fútbol. Venían a hablarnos de Ceuta y también del éxito del Ceuta, que había conseguido llegar al fútbol profesional y está en su segunda temporada del fútbol profesional, segunda temporada en segunda. Y posiblemente, bueno, posiblemente no, nadie se imaginaba que hoy, en este día de Ceuta, íbamos a estar hablando de esto, pero seguramente pueda sonar un poco frívolo en estos días, en estas semanas tan largas que estamos viendo todo lo que está pasando allí. Pero también hemos querido preguntarnos, joder, ¿y todo esto cómo le afecta al equipo de fútbol del Ceuta? ¿Están jugando centrados? ¿Están pudiendo entrenar con normalidad? ¿Han podido fichar en este mercado de verano que se acaba de cerrar? ¿O no ha sido fácil fichar a jugadores para decirlos venidos al Ceuta? Bueno, ahí está el micrófono inalámbrico y nuestro enviado especial de la cadena SER, el micrófono inalámbrico que vale para estar en cualquier rincón del planeta y contarnos lo que pasa, y también para contarnos esta noche cómo está Ceuta y si la gente, Nico Castellano, hola, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Si la gente, en este contexto en el que ahora mismo está viviendo estas jornadas en Ceuta, están pendientes del equipo, les da exactamente igual el equipo, que hay que recordar, han empezado con 3 partidos, 3 derrotas. ¿Alguien se preocupa hoy por hoy del equipo de segunda división de Ceuta, Nico?
Pues mira, desde luego que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club se ha convertido en un signo de identidad de la ciudad. Y hoy, Manu, en estas calles que todavía están bastante llenas de gente que está pues apurando la cena después de esta manifestación masiva en las calles de la ciudad en protesta por la situación que se vive 34 días después, la cantidad de camisetas del equipo que se ha visto por la calle, las banderas también del club, incluso algunos de los cánticos que se reproducen habitualmente en el estadio de la ciudad, se han visto en las calles, porque al final esas camisetas del Ceuta, blanca y negra, las camisetas de España, muchas con las 2 estrellas, por cierto, claro, pues se ha convertido ahí en un uniforme identitario, donde el fútbol muchas veces pues te asocia al lugar de tu nacimiento, al equipo de tus sentimientos, y en este caso el fútbol, pues claro que se ha visto atravesado por esta situación. Lo decía el entrenador hace un par de semanas, unas declaraciones que generaron mucho impacto, sí, sobre cómo les afectaba ir al campo de entrenamiento, ir al estadio y ver pues a tanta gente deambulando por la calle, y cómo los espacios públicos de los ceutíes se ven todavía con bastantes personas pues ocupados o transitados por niños, como los que están ahora en esta playa en la que me encuentro. Estoy, Manu, para que te hagas una idea, en el centro de la ciudad, pero en la vertiente que da hacia la costa marroquí, sí, por la carretera, que se ve ahora con una neblina importante porque hay levante y calor, llegaríamos al Tarajal, y al otro lado se ve Castillejos, un poco más allá Restinga, una de las playas donde muchos ceutíes, por ejemplo, salen a pasar de vez en cuando el día, a comer, etcétera, etcétera. Pero esa frontera al Tarajal es una herida abierta desde hace 34 días, ha generado una situación muy convulsa en la ciudad, y eso se ha visto manifestado hoy con miles y miles de personas. Todavía no hay una estimación oficial, pero algunos medios locales como El Faro hablan de 20.000 personas, y esto es prácticamente una cuarta parte de la población que ha salido a las calles. Y como te digo, muchas imágenes de ceutíes, yeah, que están vinculadas con su equipo de fútbol, claro, y que, como dicen, no ha empezado bien. Voy a hacerte la broma por desengrasar, sí, un poco, sí, uno de los resultados me viene bien por aquello de la Unión Deportiva Las Palmas, que ganó aquí
hace 0-2,
pero también le tenemos mucho cariño al Ceuta. Por ejemplo, aquí estaba el año pasado cedido Abu Basinga, que llegó en patera, por cierto, y es un jugador de la primera plantilla de Las Palmas. Estuvo aquí en el Ceuta y hasta ayer tenía esperanzas de venir al Ceuta. Igual tu invitado te explica por qué no ha venido finalmente. Pero en todo caso, el fútbol, el deporte, también se convierte en uno de los altavoces que se ve implicado por esta situación que atraviesa la vida de la ciudad.
Lujay Amido es presidente de la agrupación deportiva Ceuta Club de Fútbol. Hola, Lujay, buenas noches, presidente.
Buenas noches, Manu. Buenas noches a todos los de el programa del Larguero.
Hace unos meses, recuerdo la visita que nos hacíais aquí en una amplia expedición de la ciudad y de la ciudad autónoma y del equipo y del club de fútbol. ¿Cómo ha cambiado en unos meses la situación, verdad?
Bueno, prácticamente en un mes ha cambiado. Hasta hace un mes estábamos viviendo un gran momento a nivel de ciudad, a nivel a todos los niveles, nivel de turismo, a nivel de inversiones, el equipo como bien sabes, había mantenido la categoría. Y bueno, volviendo un poco a la primera pregunta que le había hecho a Nico, es que para nosotros el Ceuta representa mucho más que un equipo de fútbol. Y mira que no soy del Barça, pero aquí también somos más que un club. Porque, bueno, es el único espacio en el que convivimos cuatro culturas y dejamos aparte pues todo, religión, cultura, ideología, política, y cuando marca un gol el Ceuta nos abrazamos todos gritamos y se ha convertido como en un templo, en un templo de las cuatro culturas en las que todos vamos a una. Y entonces, bueno, pues el equipo aquí en Ceuta, en una ciudad de 18 kilómetros cuadrados en la que conviven cuatro culturas, que debería ser una asignatura en las universidades para que la gente sepa cómo se convive en 18 kilómetros cuadrados.
Totalmente.
Necesitamos denominadores comunes en una ciudad tan pequeña y multicultural. Y el Ceuta se ha convertido en un denominador común muy, muy potente.
¿Cómo está siendo el día a día del equipo? ¿Cómo están los jugadores cuando van a los entrenamientos? ¿Cómo está el entrenador? ¿Cómo se desarrolla el día a día más allá de los resultados? Que, bueno, deportivamente no ha empezado muy bien la cosa, pero esto acaba de arrancar. Pero ¿cómo está siendo el día a día en estos últimos 34 días, como nos contaba antes Nico, que lleváis ya viviendo en esta situación tan delicada en Ceuta, ¿no?
Bueno, a nosotros nos gusta darle ventaja a los rivales. Yo creo que te has venido un poco arriba porque el Valladolid gana esta semana al Cádiz y por eso estás tú un poco subido.
No, ya me hubiera gustado ganar. Empatamos a uno, pero me hubiera gustado ganar.
Es verdad, te empataron al final, verdad. Sí, pues mira, son personas, los jugadores, al final, el míster, y al final pues tienen familia, tienen mujer, tienen hijos y tanta información, tantas noticias, ver a la ciudad que no es la que ellos conocen realmente, porque hay muchos, bueno, que están renovados y claro que les afecta, son personas y si os afecta a lo mejor a vosotros que estáis en Madrid y os solidarizáis con nosotros y hoy toda España, el día de la autonomía de Ceuta, ha sido espectacular ver todas las ciudades mostrándonos nuestro apoyo. Bueno, pues aquí igual, aquí que lo viven a diario, pues evidentemente les afecta. Así que son profesionales, sí que están entrenando con normalidad. La ciudad está segura, porque la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, junto con los militares, la Policía Local, Protección Civil, está haciendo un trabajo espectacular. Pero bueno, nosotros, igual que el año pasado, a los jugadores les cuesta también coger un poco el modelo de JJ. Todavía no teníamos la plantilla acabada. Sí. También he escuchado que nos había costado firmar jugadores, nos ha costado muchísimo acabar la plantilla.
¿Ha habido algún futbolista, presidente, de hecho, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta? ¿Algún caso ha ocurrido así que te han dicho o que tú hayas visto o percibido que no han dado el paso por lo que está pasando en Ceuta?
Uno no, 15.
Ni más ni menos, ¿no?
15 jugadores que ya teníamos hechos y, bueno, o muy avanzados y después de esta situación, bueno, es normal. Al final no están aquí y, bueno, pues sus familias se preocupan por ellos. El que te dice que bueno, que a la mujer le da miedo, el que los niños, el que es muy joven con su... pues lo...
Ay, parece que hemos perdido ahí la comunicación con el presidente, que nos estaba diciendo que hasta 15 intentos de fichajes de jugadores han hecho y que se han echado abajo y se han echado atrás por la situación que se está viviendo en Ceuta. Ya creo que hemos recuperado a Lujay. Lujay, ¿estás por ahí? Lujay, Amido. Bueno, enseguida creo que estaba intentando conectarse de nuevo. Bueno, fíjate, Nico, le preguntabas tú por un caso en concreto, pues fíjate, hasta 15 jugadores han dicho que no, ¿no? Porque nos hagamos también una idea de lo que, claro, desde la distancia igual se ve de otra manera. Un jugador de fútbol a lo mejor está viendo lo que está viviendo allí y dice yo no voy, me voy a otro equipo, ¿no? Me voy a otro club.
Claro, fíjate que, bueno, los problemas de comunicación del presidente son los habituales, depende de la zona de la ciudad en la que te encuentres, porque te salta muchas veces la cobertura marroquí y todo eso, y hay que tener paciencia con las comunicaciones, damos fe aquí con nuestras conexiones. Sí. Y por otro lado, sí que, claro, la imagen que proyecta Ceuta en estos momentos, no solo a nivel español, sino a nivel internacional, es una imagen que si no conoces el contexto de Ceuta, si no te dejas aconsejar, por ejemplo, por el presidente, por la gente del club, pues evidentemente no invita precisamente, ¿no?
Claro.
A fichar por un club donde aparentemente ves un lugar tan problemático y tan señalado en las noticias a nivel español e internacional. Entonces creo que desgraciadamente ha sancionado esta imagen del último mes al mercado del Ceuta y desgraciadamente porque estaban el año pasado hicieron un temporadón y estaban intentando construir una plantilla muy buena para este año, pero les ha fallado. Les ha fallado esta gestión de última hora, ¿no?
Oye, ¿el estadio en qué parte está exactamente de la ciudad?
Pues mira, desde donde yo me encuentro estaría aproximadamente a 2,5 kilómetros en línea recta. Hay que subir un poquito una de las colinas porque recordemos que Ceuta es una península que está aquí a un lado. Vemos esta costa que te describía Marruecos, al otro lado Bensú, y está un poquito más arriba en una especie de altillo de colina, pero es una bombonera, ¿eh? Es un estadio nuevo, pequeño, pero que suena muy bien y donde todo el mundo de los barrios puede ir prácticamente andando.
Pues nada, esa es la casa de la Agrupación Deportiva Ceuta, que bueno, que como decíamos, ahora mismo es lo de menos. Han empezado jugando 3 partidos, 3 derrotas, seguro que remontarán el vuelo, pero nos estaba contando el presidente los problemas que han tenido para fichar, para llevar jugadores, para completar una plantilla, que es lo que querían hacer con un equipo más ambicioso y que pueda darles una mayor tranquilidad a lo largo de la temporada y asentarse en el fútbol profesional, que ya es de mucho, que ya tiene mérito, ¿no? Todo lo que hicieron en estos años atrás, sembrando, trabajando, haciendo bien las cosas, sin volverse locos, y con la llegada de este presidente y del entrenador JJ, pues han conseguido poner al Ceuta en el fútbol profesional. Las comunicaciones no son muy buenas, como nos decía Nico. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte con Lujay, que se ha movido un poquito. A ver ahora, presidente, ahí si nos escuchas mejor.
Yo os escucho perfectamente.
Perfecto.
Os escuchaba todo el rato, Manu.
Vale, genial. Pues nada, simplemente estabas, cuando se ha cortado, estabas diciéndonos los problemas que habéis tenido para fichar hasta 15 jugadores, decías, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que han sido contados 15 futbolistas que, bueno, se entiende, ¿no? Como he escuchado también a Nico decir, pues la información que te llega, pues esto, si no lo estás viviendo aquí en directo, como te lo venden, parece un estado de sitio. Y la verdad es que, bueno, es entendible. Pero bueno, nosotros lo que hemos hecho es invitar a los futbolistas a que viniesen, sin ningún compromiso, a que viesen la ciudad, a que viesen las instalaciones, cómo trabaja el club, que podían entrenar y trabajar de forma segura. Y sin compromiso ninguno, si les gustaba y le apetecían quedarse, llegábamos a un acuerdo, y si no, lo entendíamos perfectamente. Al final, bueno, hemos tenido que aguantar hasta el último día, y ayer sí que pudimos cerrar 4 fichajes, y además, bueno, 4 fichajes que creemos importantes, y ya más o menos tenemos cerrada la plantilla, y creo que vamos a competir con garantías. Esto es muy largo. Nosotros no somos de ponernos nerviosos, no somos resultadistas. Yo no soy tampoco un presidente de cambiar de entrenador. Yo en primera red, José Juan Romero perdió 9 partidos seguidos y no lo eché. Y al final acabamos manteniendo la categoría y al año siguiente ascendimos. Entonces, bueno, hay que tener calma, hay que dejarlos trabajar. La situación es verdad que no es la idónea y la que nos gustaría, pero los dos jugadores son grandes profesionales, el míster también, y bueno, lo que hacemos es intentar blindarlos, meterlos en una burbuja, protegerlos para que estén entrenando tranquilos, ubicarlos para que puedan vivir tranquilos por la zona centro, porque es verdad que la periferia está sufriendo más. Yeah. Y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a todos mis vecinos, amigos y hermanos de la periferia, porque están dando una lección de aguante, de solidaridad y de amor por Ceuta y de amor por España, porque siguen ayudando a la gente sin renunciar a su tierra y a su españolidad, y esto es digno de admirar.
Pues nada, Lujay Amido, presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta, mucha suerte en lo que queda de temporada. Insisto que con todo lo que está pasando ahora mismo, lo más importante es que vuelva la tranquilidad, la normalidad, que se vayan dando pasos con la ley en la mano. Estamos en una democracia, hay que aplicar las leyes como corresponde en cada momento, pero estamos seguros de que la normalidad volverá a Ceuta. No tenemos ninguna duda.
Muchas gracias. Nosotros sí, también lo pensamos, creemos que lo peor ya ha pasado. Lo que no queremos es que se vuelva a repetir.
Claro.
y que haya respuestas. Nosotros hemos sentido un abandono por parte de, del gobierno de la nación, y esa es la indignación del pueblo de Ceuta, el que no, el que les mintiesen, el que no les diesen la respuesta de por qué había pasado, de cómo había pasado y de cómo se iba a solucionar. Claro que hay una ley y hay un Tribunal Supremo que dicta una sentencia de que todas las personas que entran ganados no pueden devolverse en caliente, hay que estudiar los expedientes para hacerlo de forma legal. Pero claro, es que Ceuta son 18,5 kilómetros cuadrados y si somos 80.000 y entran 80.000...
Nada, ya, está claro, sí, sí.
No te da para ayudar a todo el mundo.
Y que cuando votamos para elegir a los políticos, los votamos para que nos traigan soluciones, no problemas.
Correcto,
a todos,
correcto.
A todos, sin entrar a en todos, ningún todos, signo político todos. Ni ninguna fuerza
nosotros
política.
Estos días en la manifestación, sí. y durante estos 30 días, lo que ha hecho el pueblo de Ceuta es dejar a un lado la religión, la cultura, la ideología política y simplemente salir todos en una sola voz defendiendo a Ceuta y diciendo que Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, nos sentimos españoles, hemos nacido aquí, somos españoles y nos sentimos así y ya está, y ojalá se solucione lo antes posible y que dentro de poco podamos hablar y que el equipo vaya mejor.
Exacto, y que hablemos de las victorias del equipo también, que seguro que van a llegar. Un abrazo y muchas gracias por atendernos en este día de Ceuta en el que todos nos hemos solidarizado un poquito más y nos hemos acordado un poquito más de todos los ceutíes, y también queríamos mirar a ver cuál es la situación del equipo de fútbol en segunda división. Un abrazo, presidente, gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, hasta luego. Jai Amido. Chao, hasta luego. Pues nada, Nico, mañana pronto con Aymar, ¿no? Imagino en un ratito casi, ¿no?
Sí. En la rueda sigue.
En el faro no entras, ¿no? Y si amanece
de momento,
tampoco.
Hoy Aymar se ha enrollado.
Pues nada, apaga el teléfono un ratito. Te agradezco que venga. Entres en directo en El Larguero. Gracias, Nico.
Un abrazo, siempre un placer.
Venga, chao. Otro para ti. Chao. Las 12 menos 10, una hora menos en Canarias. Una vez hecha esta mirada a Ceuta, vamos a hablar con Alex Correia y enseguida el Sanedrín en fútbol. Venga. Diez minutos para llegar a las once en las Islas Canarias. Saludo por ahí a nuestro comentarista de tenis en la cadena SER, Alex Correia. Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches,
muy
¿cómo
bien,
estamos?
Fenomenal. Has visto que te hemos cambiado la canción de Coldplay. Es Coldplay, no hemos cambiado el grupo, sé que es una de tus bandas favoritas.
Sí.
Pero temporada nueva, hemos cambiado nueva sintonía, no sé si te mola o no, ¿eh?
Me encanta,
¿sí,
me
no?
encanta. Sí,
vale.
Sí. De hecho, fíjate si no me la esperaba, que estaba aquí colocando todavía la luz. Digo, no sé si hace falta que ponga más luz, menos, pero digo, esta canción no va para mí.
Sí, sí.
Y sí. Me tienes atento todo el
sí,
día,
señor.
No me puedo despistar,
para
no
que,
me puedo relajar.
Para que no te
me
despistes.
Parece bien.
Oye, ¿se ha relajado? ¿Se ha despistado Rafa Jódar? ¿Qué le ha pasado? Es que estaba viendo el partido, digo, ¿algo le pasa? ¿Tú crees que le ha pasado algo? ¿Qué explicación encuentras al 6-2-6-1-6-1 contra el chino Bu? Ha debutado y se ha ido para casa Rafa Jódar.
Es tan raro lo que ha sucedido durante un año con Rafa Jódar, de su progresión. Ha sido tan sorprendente, ha sido tan impactante como lo es hoy su derrota en primera ronda de esta forma, porque si esto le hubiera sucedido pues estando el 100 del mundo, pues diríamos, bueno, pues no pasa nada, es su primer Open de Estados Unidos. Claro, con las expectativas creadas, y ese es probablemente el problema, eran tan altas y tan grandes después de un verano además buenísimo en pista rápida, que hoy nos ha llamado mucho la atención. Yo sinceramente pienso, Manu, que al final todo esto es un aprendizaje impresionante,
claro,
para el chaval. Y que no hay por qué alertarse, más allá de que hoy no podemos negar que sí, a mí me ha sorprendido,
sí,
desconocía
sí.
Wu, y parece pues que sí, Rafa no ha encontrado soluciones. Y
ha cambiado
bueno,
de raqueta no sé cuántas veces, le he visto que se iba al banco, hablaba con su padre, y estaba
sí.
como diciendo, ¿qué me pasa, no? ¿Qué me está pasando, no?
Pero todo eso al final no es más que una muestra de que estás incómodo, de que las sensaciones no son las que te gustan, no las encuentras, tu rival te sorprende, porque es un chico que tiene mucho potencial, que normalmente no mantiene en su nivel durante, ni siquiera durante todo el año, pero ni siquiera muchas veces durante todo un partido, durante tres sets consecutivos. Hoy lo ha hecho Bu, y Rafa pues al revés, no veía la manera de hacer daño. Pues eso, buscas un cordaje más duro, un cordaje más blando,
yeah, sí.
a ver si de alguna forma pues cambias la tónica del encuentro. creo honestamente que más no se le puede pedir.
Nah, oye, sí,
es un contratiempo,
vamos,
que no, pierdes en primera ronda y no te lo esperas, pero honestamente pienso que es parte del proceso, que es parte del camino que está llevando este chico, y que al final ellos aprenderán y dirán, bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos jugado aquí, hemos jugado allá, cómo hemos llegado. Solo ellos saben exactamente la energía que tenía, los nervios que han pasado previamente, a lo mejor pues también el pensar, oye, pues igual lo puedo hacer muy bien en el Open USA, cómo eso lo ha gestionado Rafa, y bueno, pues esto no es más que un caminito en el que dices, bueno, sí, es una piedra que esperaba saltar y de repente pues me he tropezado con ella, pero bueno, yo cero preocupación.
Totalmente, es verdad que con los puntos del partido de hoy se hubiera metido en el top 10, que estaba pendiente también a lo mejor un poco de eso, igual psicológicamente lo tienes en la cabeza, yo qué sé. Bueno, el caso es que no, nos ha extrañado ver este partido de Rafa Jodar,
sí,
tan fácil para,
¿no?,
el chino, eso es.
Sí.
Ha habido un momento en el tercer set, se ha parado el partido por la lluvia, iba 6-2, 6-1 y 4-1, se ha parado el partido y he dicho, a ver si a la vuelta viene... Pero nada, ha vuelto un rato después y más de lo mismo, nada. Hoy no era el día.
No era el día, y al final a Rafa es un chico que ya le empezamos a conocer un poco, ya se le nota en los gestos, se le nota en la cara, sí, se le nota en el rictus que no está a gusto y le empieza a pasar factura. Pero ya te digo, yo creo sinceramente que la temporada no es que esté siendo fantástica, está siendo muchísimo mejor de lo que ellos hubieran soñado. Entonces, sí, que a lo mejor piensas, bueno, si hubiera ganado unos puntos, ya, pero es que al final no puedes ganar
claro,
siempre todo.
Claro, está claro.
Y yo creo que más, no, ya no es que no se le pueda exigir, es que ni él mismo, él tiene que salir de Nueva York, sentarse con su padre cuando lleguen a casa, que bueno, en principio si todo va bien va a jugar con España la eliminatoria Copa Davis,
sí,
en
la
Chile
Davis.
Y en la Davis. Y ya está, o sea, acabar el año lo mejor posible. Y yo te lo vengo diciendo, Manu, a ti mucho tiempo,
sí.
Para mí la clave de Rafa Jodar es seleccionar bien el calendario y estar bien preparado para que tu físico, o su físico en este caso, le aguante al 100% todo lo que está viviendo, porque no es solo emocional, tenístico y mental, sino que también pues es un ritmo que él no estaba
acostumbrado,
pues,
claro,
a
mucho
tener
menos,
así sí. Que eso es lo único que han de contemplar ellos, y aunque hoy sea un día difícil, yo pienso que con perspectiva dirán, oye, ¿qué más podemos pedir?
Me quedo también con la victoria en el día de hoy de Dani Mérida ante Rublev, sí, que ha perdido el primer set y luego le ha ganado los tres siguientes.
Bueno, eso es un victorión.
Sí,
o sea, Mérida está destapándose también. Hablamos de Jodar porque está casi cerca del 10, pero es que Mérida está prácticamente cerca del 30. Ganar a Rublev, que ya sabes que es un jugador no consagrado. Lo siguiente, después de haber perdido el primer set y que tenga la frialdad y sobre todo la entereza de ganar en 4, demuestra mucho de la mentalidad que tiene Dani, que es un chico que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Y sobre todo el potencial, porque tú puedes tener un poco de descaro y decir, bueno, yo creo que lo puedo ganar, pero luego vas a la pista y te metes 6-2.
Luego hay que hacerlo, 6-2. Sí, sí.
Claro.
De hecho, fíjate, ha perdido en el tie break el primero, pero luego le ha hecho 6-2, 6-4 y 6-4. O sea, vamos.
Con una solvencia fuera de lo común para alguien que está jugando contra un jugador que tiene muchas más tablas, que tiene más experiencia, que tiene un ritmo altísimo. Pero Dani tiene esta cosa que contrarresta muy bien a todos estos chicos que, como Rublev, que juega muy a piñón fijo, que juega pues un poco casi siempre con el mismo sistema, y él varía muy bien, cambia las alturas, cambia las velocidades, y esto pues le ha dado una victoria que, oye, le mete en tercera ronda, y si seguro que si hablaras con él te diría, ah, sí, yo creo que todavía puedo seguir para adelante, ¿no? O sea, no,
totalmente, totalmente.
Él no se frena, o sea, todo lo que tiene de juventud, pues también lo tiene de descaro.
Oye, y bueno, luego han caído Munar y Taverner, y también destacar la victoria en el cuadro femenino de Paula, que ayer se le interrumpió también el partido cuando iba 6-1, 5-4. ¿Cómo? No sé si alguna vez te pasó a ti, pero no tiene que ser fácil salir a reanudar un partido cuando iba 5-4 y creo que iba ganando 40 algo, 30.
Sí.
O sea, sales a jugar sin saber si vas a jugar 5 minutos o si pierdes ese set te vas a otra hora y pico, ¿no? Vete a saber.
Sí, sí que me ha sucedido, y es verdad que, por lo menos en mi caso, yo lo que intentaba es tener muy claro cómo quiero salir a jugar, cómo quiero sacar, o sea, yo me planteaba en plan, bueno, pues en el 30-15 o en el 15 iguales, o en el 30-0, quiero sacar a la derecha, si se me pone 15-30 sacaré al revés, o sea, como que ya no quería pensar, porque no es un juego normal, tú normalmente empiezas el primer juego y tienes margen, estás bastante más nervioso, las piernas a mí por lo menos me pesaban algo más, porque sabes lo que tú dices, Manu, que dices, bueno, si lo hago bien, se acaba y en 5 minutos en el vestuario,
claro.
Pero si
mira,
me engancho
un poco,
me
dice Yago, perdona,
se me complica.
Yago, me dice Yago, que iban 40 iguales. Cuando era 6-1, 5-4 con 40 iguales, sí. Y saltas a la pista. Pueden ser dos bolas o pueden ser dos horas.
Totalmente, ¿eh? Totalmente. Para ella, pues suerte que lo ha finiquitado rápido y es una buena victoria contra Kasatkina, que siempre es una adversaria incómoda, sí. Que le puede dar ritmo. Y ahora, pues nunca mejor dicho, tiene un coco, porque le toca Coco.
Sí, sí, mañana. O mañana Coco, sí, nunca mejor dicho.
Que también está bien que juegue ya mañana, ¿sabes? Que prácticamente pues ya se ponga a jugar, porque al final cuando estás en estas dinámicas como Paula, ¿no? Que hay veces que coge el ritmo, hay veces eso que no tanto, sí, que sí. No le dé mucho tiempo a pensar, que no se lo plantee, sabe que contra Coco Gauff, además la última vez en hierba la ganó, que sí. Bueno, eso siempre te da un plus, y aunque Gauff en Estados Unidos y en el Open USA, pues es una jugadora de las mejores que hay, de las máximas favoritas, pues vamos a ver, porque Paula ya sabemos que cuando está fina,
sí, es capaz de cualquier todo. Cosa, totalmente, sí. Desde luego. Pues sí, nada, sí, mañana sí. Ese Paula va 2 a Coco Gauff, después de que hoy haya conseguido acabar ese partido que ayer dejó pendiente. Y la última, Alex, a las 2:15 más o menos de la mañana, hora española, Alcaraz contra Faría. Ya me dijiste el otro día que cuidado con este portugués también, ¿no?
Bueno, gana partidos, sí, gana partidos. En Cincinnati, pues sorprendió a Shelton, por ejemplo, que venía de ganar en Canadá. Este año tiene victorias entre alguien como Dimitrov o contra Shapovalov. O sea, es un jugador más completo de lo que parece, que probablemente le puede llegar a hacer trabajar un buen rato a Carlos, que tampoco me parecería extraño. Creo honestamente que Carlos va a ir todavía pues a más, pero a veces nunca sabes, ¿no? El primer día te encuentras muy bien, a ver cómo encuentras el segundo. Hoy es sesión nocturna, van a tener que esperar también a última hora de la noche, o sea, van a empezar bastante tarde, pero bueno, lo importante, como la anterior jornada, que no tenga molestias, que poco a poco vaya avanzando, y si el partido se hace un poquito más largo de lo esperado, yeah. O lo que le gustaría, pues que eso tampoco le tense en exceso de, ¡guau!, me estoy cargando, ¿cómo va a reaccionar mi muñeca, mi codo, mi hombro? Todo eso que lo deje de lado si es posible, porque no sé si es posible después de 4 meses y medio que yeah. Eso suceda, pero yo creo que Carlos, yo el otro día lo vi muy, como muy entero y como muy tranquilo en cuanto a sensaciones, de decir, oye, lo que venga será y no me voy a preocupar de cosas que no sé si van a llegar o no. Yo pienso que eso es lo más importante ahora para Carlos, pensar en el siguiente punto y olvidarse de que si no está Sinner, que si ha perdido Djokovic, claro, que claro, si por sí, arriba sí. O si por abajo. Todo nada. Esto lo haces más cuando estás fino, cuando empiezas de a poco como Carlos en esta ocasión, hay que ir puntito a puntito.
Lo has clavado, ¿eh? Lo tenías sí, ensayado. Claro.
He oído el ruido y digo, hostia, me voy. He estado pensando que podríamos decirle a Mara Torres sí. que en el faro comente ella el partido de Carlitos, porque más sí, o menos será sí, la hora totalmente. Que va a jugar.
Pero igual te llama para algún apunte, ¿sabes?
Ya, he pensado que es mejor que Mara no diga nada, entonces.
Qué sinvergüenza. Pues nada, a las 2:15 más o menos, la hora del sí. Tenis nunca se sabe exactamente, pero jugará Carlos Alcaraz y esperemos que segunda victoria en el US Open y mañana lo contamos con Alex Currella. Así perfecto. Que nada, pues nada, me alegro de verte. Muy bien el polito verde este, ¿eh? Muy bien.
Ah, es que ya después de lo del otro día no me atrevo a venir sin mangas otra vez, de verdad.
O sea, tú lo que hagas siempre está bien y más si es por seguir la línea de Carlos Alcaraz. Lo que claro, es la tendencia es... a Carlos la seguiremos hasta el sí, fin del mundo, siempre.
Sí, perfecto.
Y cinta en el pelo y todo eso. aunque tú y yo eso de la cinta en el pelo va a ser...
Ya. No, bueno, sí, sabes que hoy he visto un escrito de una foto que colgó mi pareja Martina sí. Klein en las redes sociales y poner una crónica sí. Y este lo comento muy rápido y
sí,
acabo.
Nada, pero nada, dice, no te preocupes, hasta la 1:30 tenemos tiempo.
No, pero me ha hecho mucha gracia porque, sí. Hablando de esto de lo del pelo, sí. Y hace pues la típica crónica, ¿no? Pues han colgado una foto y se les ve muy bien y tienen un hijo sí. Y las 3 hijas, bla, bla, bla. Sí. Y en un momento dado ponen, y Martina y Alex, que no han hecho, ni han usado Botox, ni se han puesto pelo, porque Alex tiene alopecia. Y digo, ¿en serio? ¿En qué momento de la crónica tú pones que Correcha tiene alopecia? O sea, ¿en qué aporta eso a la crónica de que mi pareja ha colgado una foto bonita o un carrusel de fotos? Y yo digo, sí, tengo alopecia, pero ¿cuál es el problema? Pero me ha hecho mucha gracia, digo,
sí, era un dato, hombre, para mí era un dato muy, muy importante. Muy...
Ya, era súper relevante, que además
muy relevante,
está toda la crónica con mogollón de cariño, pero pone, Correcha que tiene alopecia, y digo... Sí. Vale, gracias, lo sé. Nada. Me alegro, pero yo he pensado que lo habían hecho por si no me había enterado.
Pues noticia que hoy en adelantado, no sé dónde, para que Alex Correa tuviese conocimiento de ello. Nosotros ya lo sabíamos en la serie. Pero...
Exacto. Así que nada, me alegro que tú hayas visto bien el polo y no mi alopecia galopante.
Un abrazo, mañana más.
Adiós,
hasta
noche.
Luego. Y suerte chao, a Carlitos chao. Alcaraz esta madrugada, eso de las 2:15. Las 12:02. Nos hemos acercado a Ceuta, nos hemos acercado al US Open y ahora nos acercamos con sigilo al Madrid de Mourinho, que ya están por aquí Raez Meana y Romero, aquí, concretamente, aquí, a mi tierra. Don Meana, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Don Javier Herray, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
Me alegro mucho de veros.
Igual, yo también, hombre.
Está por ahí Antonio Romero también. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, hombre.
Pues nada, mañana hay rueda de prensa. ¿Quién va? ¿Quién le toca mañana?
Herráez.
Pero cuando quieras.
¿Vas a tardar mucho en el encuentro?
No. Nosotros no forzamos
no,
nada.
No, por eso digo, no sé si lo esto es habitual.
Martes,
vale. El martes te toca a ti.
Sí, el
partido de Champions.
Hombre, se ha fumado dos o tres ya, o sea, podría haberlo...
Sí, es verdad.
Podía haber ya
dos partidos podía haber tenido.
No, es que digo, no sé si mañana...
El del Málaga, no. Vale, el martes, el primero.
Cuando preguntes, ¿habrá alguna referencia histórica?
Ninguna. ¿No?
Hola, soy Antón Meana. Antes en Radio Marca, ahora en la que se acuerda usted.
Ya nos hemos visto desde que yo estaba en la sede, en el Manchester. Tengo ganas, porque aparte, a mí sí me gusta lo que he visto en el campo y creo que al madridismo le está gustando. Luego tienen que venir las curvas, que vendrán en una temporada.
Como ha dicho el propio Mourinho.
Como le han venido al Cholo, como le han venido a Flick. Pero a mí me gusta, lo que he visto me gusta y tengo ganas de verlo, por ejemplo, en un partido grande, como es el del viernes en Sevilla o como es el del martes contra el Inter. Tienen dos toros muy potentes ahora.
Betis Real Madrid el viernes, para empezar.
Eso es un partido en la Cartuja, donde el Madrid tiene que hacer un buen partido para llevarse los tres puntos. Y luego en Champions, que es verdad que no son eliminatorias, pero es el primer partido y es contra el Inter de Milán en el Bernabéu. Un equipo que ha sido campeón de Europa, el Real Madrid, que tiene que jugar bien ante su afición. Y bueno, yo creo que son dos partidos, evidentemente, que los que y luego llegará el del Metropolitano, que será pues para mí la prueba del algodón, pero son dos muy buenos muy buenas piedras de toque para ver cómo está el equipo de Mourinho, que hasta la fecha a mí me está gustando en lo defensivo, que es lo más importante.
Me está gustando un poco la sobriedad que estaba mostrando.
Correcto,
¿no? Sin ser muy
recuperado,
muy brillante,
ha
más
un poco
allá
a Hause,
de los fogonazos,
¿no?
Individuales de Mbappé y de Bellingham, claro. Pero el equipo está jugando bien. Hausen,
sí. Eso es, y luego que lo dice Rafael Corta, lo dijo en el primer partido, que a mí me gustó, porque claro, yo esas cosas no he sido jugador y no las veo como ellos, ¿no? Que llega siempre con cinco jugadores a los remates, ¿no? Cuatro o cinco al área, que antes llegaba con dos, tres, Mbappé, Vinicius, ahora llegan cuatro o cinco, llega también Cucurella, llega también Valverde, cuando está Espi, llega Espi, o sea que son más jugadores en el área, sí. Que te crean también peligro, ¿no?
Lo que es importante es que lleguen cuatro, cinco o seis,
claro,
al otro área, que ese es el objetivo de Mourinho,
compromiso.
Que no pudieron conseguir los entrenadores anteriores.
Hoy ha sido el primer entrenamiento ya con el mercado cerrado,
sí.
Hemos estado en Valdebebas por la mañana, y lo bueno que ha tenido el Madrid este año es que no ha tenido un mercado demasiado convulso desde mediados de agosto, desde que se cerró lo de Rodri, que fue al Barça y que ya no hubo más culebrón Rodri, los fichajes llegaron más o menos pronto, no ha habido salidas en los últimos días, por tanto lleva trabajando Mourinho con el mismo equipo varias semanas. Ahora la duda es ver cómo encaja Tchouaméni cuando el francés vuelva a ese centro del campo que ha repetido bastante Mou en el inicio de la temporada.
Tengo ganas de ver si va a ser Tchouaméni para Mourinho tan intocable como lo era para los anteriores, que Tchouaméni es, tengo ganas de ver si eso para Mou también se repite por las quinielas que se puedan hacer ahí, ¿no?
Y por ejemplo, que hace la semana que viene en el primer partido de Champions con bajas importantes, no pueden jugar por sanción ni Camavinga, ni Arda Güler, ni Bernardo Silva, que tiene sanción que arrastra del City, así que en ese debut en Champions en el Bernabéu, martes a las 9, tendrá que hacer un centro del campo distinto al que ha puesto en las primeras jornadas de Liga.
Es que parece, Romero, que el Madrid no ha hecho nada en el mercado porque lo hizo todo muy pronto. Es que prácticamente ya se sabía que venía Dan Fris, que venía Konaté, que vino Cucurella, Bernardo Silva, es que estaba casi acabándose el Mundial y empezaron a salir todos los fichajes casi uno tras otro, por supuesto lo de Mourinho y luego ya llegó lo de Diomandé, o sea que yo creo que ha sido un mercado bastante bueno este verano para el Real Madrid, yo creo que ha fichado bastante bien y se ha reforzado bien, es verdad que yo sigo echando en falta un jugador tipo Rodri, que yo creo que lo necesitaba el Real Madrid, por lo que hemos visto en los últimos años, vamos a ver este, pero que el mercado, me parece que el equipo se ha reforzado bastante bien, ¿no?
Incluso le puso la guinda por sorpresa de Spi, que incluso
exacto. Miraba de Spi, sí.
Que
la falta de Gonzalo,
Claro, que va a tener pues, su parte de protagonismo, ya la ha tenido en el arranque de la temporada y creo que lo va a tener a lo largo de todo el año, porque creo que es un futbolista, un delantero que es diferencial en la plantilla, en el sentido que es el único que tiene las características que no tiene ni Endrick, ni tiene, por supuesto, ni Mbappé, ni Vinicius. Un futbolista diferente que creo que va a ser importante. A mí me parece que le han hecho un equipazo. Yo estoy contigo, creo que... Estoy contigo en las dos cosas que has dicho, que creo que necesitaba un mediocentro que jugara al fútbol, que ese puesto lo va a intentar para Bernardo Silva, que no es medio centro, que le va a poner un poquito
de
cemento.
Vamos a ver, sí.
Claro, le va a poner un poquito de cemento con el que tenga ahí, que él ya ha dejado claro, y me parece también una de las noticias de la pretemporada, porque si nos vamos, el fútbol va muy rápido, mano, pero si nos vamos un año atrás, todos los inputs que salían del club era que el que tenía que manejar el equipo era Arda Güler. De hecho, Xabi Alonso al principio de la temporada lo intenta, y Arda Güler, el motor, de momento no le da para jugar ahí en el centro del campo organizador. Mourinho lo ha dejado claro, ya veremos qué pasa en el futuro. Creo que en el futuro lo va a poder hacer, ha venido a decir, ¿no? Pero ahora todavía no está preparado para ello.
Sí, ya dejó claro que la posición de Güler es esa.
Sí, tirando un poquito eso, ¿no?
Que acabará futuro, retrasando la posición, pero más, sí, que unos pero años más adelante, esté, eso es.
Cuando ella esté jubilada en Setúbal.
Exacto.
Claro. Y luego, dos dudas. Él quería una plantilla corta. De momento, con este mercado de fichajes no ha podido ser. Es una plantilla que tiene 25 o 26 futbolistas. Él hablaba de 22. Bueno, vamos a ver cómo maneja eso, porque cuando lleguen los partidos importantes es evidente que hay futbolistas de pedigrí que no van a poder entrar, no ya en el equipo, es que no van a poder ni tener prácticamente minutos con los cambios. Y luego la otra duda, para mí, sin resolver durante toda la pretemporada y durante este arranque de temporada, porque no está todavía a disposición del entrenador, la de Tchouaméni. Todo el mundo dice, Tchouaméni va a ser un fijo para Mourinho, y yo también lo quiero ver. Sí. Yo también lo quiero ver porque Valverde ha empezado muy bien, porque a Valverde le ha puesto en un sitio en el centro del campo que a mí no me terminaba de convencer, pero la realidad es que ha empezado muy bien la temporada, luego quedan toros por venir, pero que ha empezado bien la temporada, y yo lo que no termino de ver de arranque, luego hay partidos, hay situaciones de choque, hay minutos para todos, es lo de Tchouaméni y Valverde en el centro del campo. No termino de verlo porque alguno importante de los de arriba se tendría que, que quedar fuera del once.
Y si pones a Bernardo Silva en esa posición de doble pivote que le gusta a Mourinho, es o con Tchouaméni o con Valverde. Por tanto, uno de los dos pesos pesados que eran intocables hasta ahora, si Bernardo Silva retrasa su posición ahí, que es donde quiere Mourinho que sea un poco el que organice un poco más el juego, o Tchouaméni o Valverde se va al banco.
Y ha sido alguna mínima laguna, ¿eh?
Y si pones a los dos, puede ir Bernardo Silva a la derecha.
Y metes a Bernardo a la derecha, no te cabe Güler, no te cabe Brahim, no te cabe Diomandé.
Martes lo vamos a ver. El martes van a tener que jugar los dos.
El martes no, porque Bernardo Silva no está.
Por eso, que el martes vamos a ver a Tchouaméni y a Valverde juntos. Claro.
Sí, pero entonces ya si no está Bernardo Silva,
yo quiero ver un poco ese Madrid que quería Mourinho, que le gusta correr, que es un equipo vertical, que no trabaja más la confección del juego, sino que quiere que corra el equipo, ¿no? Que tenga, si puede y si el equipo contrario le deja, pero que el martes lo vamos a ver porque hay tres sancionados y ahí veremos si todo va como parece a Valverde y a Tchouaméni de inicio.
¿Sí? Hay fotografías de las tres jornadas que ya más o menos se quedan fijas, que Cucurella le da al equipo mucho por dentro, por fuera, adelante, atrás, se ha comentado en todos los partidos en carrusel, jugando más, jugando menos, entrando de inicio, siendo titular, siendo suplente, creo que le da mucho al equipo, que Bernardo Silva va a jugar mucho, que ya venía de jugar todo en el City, hay gente que piensa que viene a retirarse, y cuando han dado el dato Bruno y Axel, que el año pasado jugó todos los partidos con el Manchester City, y que Bellingham
más de la mitad de titular,
y que Bellingham es el del Mundial, y luego dos retos, que también, aparte de venir para ganar y para tranquilizar al vestuario, Mourinho viene para que Vinicius y Mbappé juntos den la mejor versión, y para que Valverde y Tchouaméni, después de la pelea, puedan jugar juntos. Creo que ese tema, hasta Mourinho, a pregunta de Raez, lo esquivó, pero no lo cerró. Que él ve, que él olfatea,
que él vio que no hacía falta hablar del tema, buen rollo. Y que
no había tenido ni que dirigirse a ellos.
Correcto, eso
pero
fue lo dijo.
Sí. Yo creo que eso hay que verlo. Bueno. Hay que verlo, en el campo y fuera del campo.
Y bueno, ¿cómo ha llegado Mbappé?
Sí, como ha llegado Mbappé y como ha llegado Bellingham.
Bueno, Bellingham es un escándalo y Mbappé igual. O sea, que son dos jugadores que están ahora mismo en un momento de forma increíble y acaba de comenzar la temporada. Vinicius todavía no está en ese estado físico, pero a mí me sorprende lo bien que están los dos, afortunadamente, Bellingham como Kylian.
Redacción del diario AS, Tomás Roncero, muy buenas.
¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo estás, hombre? Te echaba yo de menos también por aquí, aunque ya hemos hablado y estas cosas. Oye, yo creo que hay dos casting abiertos ahora mismo en este Real Madrid. Uno, el mismo que había hasta ahora, aunque con algún protagonista más añadido, pero creo que el casting de la banda derecha sigue abierto. O sea, no ha llegado un jugador como Vinicius o como Mbappé o como Bellingham que cierre el casting de la banda derecha. Ahí hay tres o cuatro nombres que van a ir rotando, de hecho. Que si Diomandé, que si tira Bernardo Silva a derecha, que si no, que si puede ser Güler, que a lo mejor un día... Yo creo que ese casting está abierto. Y luego tengo otro, no sé, Romero y Roncero, como lo veis, el de los centrales. ¿Tenéis clara cuál va a ser la pareja de centrales?
Yo creo que Konaté va a jugar fijo y Heisen, que puede ser una sorpresa para mucha gente, como le tuvo en la Roma y le gustaba, yo de hecho le está poniendo todos los primeros partidos.
Sí, de momento lleva los tres seguidos.
Y claro, lo que ocurre es que también es verdad que Rüdiger, una vez que ha renunciado a la selección alemana, porque sabe que la gasolina que le queda es la que le queda, pero con su experiencia y con su, digamos, su carisma también, creo que va a repartir entre los tres. Yo creo que claramente Konaté seguro, el día que juegue con el Barça, el día que juegue en el Atleti, Y entre Rüdiger y Heisen, bueno, tirará bolos para arriba, aunque yo creo que se va a decantar más por Heisen, porque él sabe que el Madrid también necesita salida de balón, jugar la pelota, o que le gustan las transiciones rápidas. Sabe que Heisen te puede hacer una salida en largo a la banda de 35 metros y a Rüdiger le cuesta más. Entonces yo apostaré más por Konaté y Heisen.
O sea, para ti la pareja titular sería Konaté y Heisen. Y para Romero y
yo,
vosotros.
Yo también lo creo. Yo, ¿sí? Aquí hay un matiz, hay que esperar a Militao. Cuando esté Militao y.
Sí, a ver cómo vuelve, ¿no?
Claro, a ver cómo vuelve, si se puede recuperar. Si Militao está medianamente bien, es titular indiscutible por encima de los otros. Pero como ahora no entra dentro de la ecuación, yo creo que sí, pero tiene matices también. Yo creo que es Konaté, Heisen, pero que como bien ha dicho Roncero, Rüdiger no está para tres partidos a la semana. Yo creo que para un partido a la semana importante está sobrado. Y a Heisen ya se lo dijo el otro día. A mí me está encantando Mourinho de momento en la
gestión,
rueda de prensa.
¿No? Sí, sí.
En la rueda de prensa está hablando de fútbol, sí. Se le está preguntando de fútbol. Yo creo que todo va unido. Cuando no hay mucha polémica por la que preguntar, pues es evidente que las preguntas protagonistas y principales en la rueda de prensa son de fútbol. Y el otro día se lo dijo a Heisen. No sé qué compañero que me perdone le preguntaba, pero dijo: sí, sí, muy
Pereiro.
Bien, pero. Era Alberto Pereiro de Nacer. Lo primero, muy bien, me está gustando mucho, pero lo primero que tiene que hacer un central es defender. Y a partir de ahí todo lo demás.
Si luego la sacas bien y sacas la pelota.
Claro, yo he visto un cambio de actitud en Heisen, le he visto picado. Creo que el año pasado se equivocó de cabo a rabo, perdió el tren del Campeonato del Mundo cuando era uno de los fijos para Luis de la Fuente.
Totalmente.
Pues, en fin, lo que pasado está ya está contado. Pero le he visto en estos primeros partidos, sin toros todavía por delante, le he visto un cambio de actitud que también le ha debido ver Mourinho. De inicio es Konaté, Heisen, pero aquí todavía queda mucha tela por cortar.
Ya. El mejor central del Madrid es Militao. Vamos a ver claro. esa lesión. Sí. Va a estar después del parón. Ya ha entrenado en solitario. Y si Militao en dos meses, claro, en un mes no va a estar. En dos meses está con ritmo. Yo creo que Militao es indiscutible.
Te pregunto por otro casting. Es que tiro la Desco, que nos pilla ya justo la Desco. Y a la vuelta te doy la palabra, Tomás. Y nos cuentas la portada, el portadón del diario AS de mañana. Nos lo cuenta Tomás ahora mismo, en un minuto.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandía Auto, San Rafael 41, Gandía.
Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Sabor Experience.
Ahora, sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
¿Cómo hacemos la lasaña boloñesa en Cafuster? Capas y capas de fina pasta, bechamel, queso, riquísima salsa boloñesa y vuelta a empezar. Así es, con FEM, la mejor lasaña.
Cafuster, en la calle San Francisco de Borja 83 y ahora también en Oliva, en el paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra nueva tienda online, cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
45.712.
Me toca.
¿Eso es el número de la lotería ahora?
No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Antonio Romero, con Javier Rae, con Antón Meana y con Tomás Roncero en el diario AS. Enseguida te pregunto por la entrevista que has hecho a un crack en la portada, pero te preguntaba por el otro casting de abierto en esa banda derecha. Decías lo de los centrales, con Nate Housen, y en ese costado derecho, ¿cómo lo ves, Tomás?
Pues es que la derecha, vamos a ver, tú dices, el Madrid ha gastado 125 millones... La mayor desembolso en historia en Diomandé es para que sea titular. Una especie de reedición de la famosa BBC que tanta Champions le dio al Madrid. Sí. Pero claro, al final Mourinho, sabemos, además que a mí, por cierto, me gusta más el juego que está haciendo hasta ahora, que es también con poderío en la medular, en la sala de máquinas, subiendo por las bandas, pero con control de juego. Por eso me gusta sobre todo cuando coinciden Bernardo Silva y Müller en el mismo once. Claro, si pones a Diomandé, pones a Mbappé y pones a Vini, claro, vértigo para los rivales, pero también más posibilidades en el centro del campo de romperte. Entonces, yo creo que Mourinho, los días gordos, tengo mis dudas muy serias de que ponga Diomandé. Y claro, le gusta más incluso Brahim, que le da más equilibrio, porque Brahim te aporta sacrificio de parte de calidad. Güler, efectivamente, autorizado también puede jugar ahí. Yo, sinceramente, tengo mis dudas de que el tridente que todo el mundo pensaba que iba a ser lo más habitual vaya a ser uno de los días grandes. Así que, no sé, pero luego es un casting abierto porque, conociendo a Mou, lo va a alternar. O sea, sí, ahí no hay nadie con el puesto fijo.
Ahí no hay un debate, ahí no hay un caso cerrado. Eso está más abierto que, vamos, como el año pasado. Diomandé, Güler, Brahim. Bueno, hoy he visto a Rodrigo, que por fin ha sido una buena imagen. Le hemos visto trotando, sí, por fin. Sí. Todavía le queda para estar, pero cuando esté, será otro que se sume a ese debate. No sé cómo lo veis lo de la banda derecha vosotros.
Yo creo que está abierto. De hecho, jugó Brahim y cuando juega lo hace muy bien. El hombre tiene que ser Diomandé, que por eso el Madrid lo ha fichado, eso está claro.
Sí, o sea, que yo digo lo de Tomás, ¿eh? En los partidos grandes ver a Vinicius, Bellingham, Diomandé y Mbappé, ¡buf!
A mí me encanta Güler, porque me parece que es un jugadorazo, me gusta más por el centro que pegado a la banda derecha. Bellingham es indiscutible y como está es el mejor del Madrid. Claro, queda muy poquito hueco, ya, pero bueno, el hombre que tiene que ocupar esa demarcación en principio es Diomandé.
Pues yo a corto plazo veo a Güler. Yo creo que nos está avisando también Mourinho en la rueda de prensa, piano con Diomandé, que tiene la bendición y el hándicap del precio, futbolista más caro en la historia del Real Madrid, y eso lo recordó el otro día Mourinho, eso pesa mucho, ha jugado 15, 12, 8, ha jugado tres ratitos, es evidente que va a participar en casi todos los partidos, pero a corto plazo Para mí el titular en ese puesto ahora mismo en el Madrid es Güler.
Veremos a ver mañana, ¿qué dice la, ¿a qué hora es la rueda de prensa?
A las 10 de la mañana, 10:30, rueda de prensa a las 10 de la mañana en Valdebebas.
Y no sé si habrá alguna pregunta al entrenador del Madrid, con una de las noticias malas del día, el defensa del conjunto blanco, Raúl Asencio, que se conocía hoy a través de los compañeros de la prensa canaria, Atlántico Hoy, una noticia del mes de agosto, superaba la tasa de alcoholemia por 4. Es un delito, ya tuvo el juicio, aceptó.
Por cuatro.
Lo repito, fue al juicio rápido, aceptó lo que había hecho. Por tanto, tiene una sanción de 8 meses de retirada del carnet de conducir.
Una sanción económica
de 120 euros al día durante 4 meses.
Creo que eran
casi
15.000
euros.
Mil y pico,
correcto, sí. Casi 15.000 euros. Y sobre todo que es un delito contra la contra la seguridad vial, bueno, contra la seguridad pública.
Equivocado.
El Madrid abre expediente, claro. Como no hay otra, lo hace, tiene que abrir expediente, es el código interno del club. Y es una situación difícil. Yo creo que si hubiera venido una oferta, el Madrid hubiera vendido a Asencio, no ha llegado. Está abierto el mercado en Turquía todavía, en Arabia todavía, pero con el contrato que tiene en el Madrid no va a salir, pero que es una situación complicada. Justo mañana tiene el juicio en el que le van a perdonar las víctimas de aquel vídeo que se difundió y que le ha acompañado desde que debutó en el primer equipo. Parecía que terminaba relación con la justicia. Pues bien, hoy hemos sabido, repetimos, una situación que ocurrió en Canarias durante las vacaciones del futbolista en el mes de agosto.
Bueno, y también hay que añadir a eso que es porque es evidente que era un día libre, pero estaba lesionado y estaba jugando el equipo.
No, y por eso es que no eran vacaciones, eran torneos.
Estaba lesionado y tenía día libre.
Aprovechó.
Porque
él
ya había vuelto a estaba las horas de Mourinho en la pretemporada.
Ya ves cómo te llames, hagas lo que hagas en la vida. No puedes coger el coche con ese índice de.
Un Ferrari, creo que era, ¿no?
La crónica. La verdad que la crónica es bastante clara, lo explican muy bien, sin ningún tipo de extra. Vienen a decir que no iba más rápido de lo permitido, que no hacía ningún tipo de maniobra extraña, pero que en un control rutinario le pararon y dio 0,90, es decir, por 4 la tasa que está permitida en España, como dicen Antonio y Tomás, en día libre. Y en un momento del mes de agosto, donde ya el fútbol estaba en marcha.
Es que da igual, yo creo que esto es un tema que esté de lo deportivo, o sea, que seas jugador de fútbol, seas periodista, fontanero o presidente de la comunidad de vecinos, que es que da igual, es que tú no te puedes montar en un coche con ese índice de alcohol.
Pero no por ti, que también lo prohíbe la ley, sino por lo que puedes ocasionar conduciendo un coche con 0,90 de tasa de alcoholemia de un Raúl Asencio, que desgraciadamente es noticia más a menudo por lo extrafutbolístico que por lo futbolístico. Y mañana en el diario AS, bueno, y ya en AS.com, Tomás Roncero con
Luka Modric.
Luka, ¿qué? Primero te echo la mano porque mucho tiempo sin verte, aunque te hemos seguido mucho. Y bueno, primero que quieras, ¿cómo estás en Milán? Cuéntame, ¿cómo te va la vida aquí? Veo que te ha gustado, porque te has quedado otro año más. Cuéntame, ¿qué tal la vida?
Sí, parece que sí. No, me siento bien. Estoy muy contento con la vida en Milano. Desde el primer día me recibieron muy bien en el club, aficionados y por eso muy contento. La ciudad es bonita, es diferente de Madrid, pero también me gusta y de verdad estoy disfrutando y estoy contento y feliz aquí.
Imágenes que podéis ver en el canal de YouTube de Larguero de esa entrevista. Te ha recibido allí en Milán. Tengo una duda, Tomás, si se va a retirar antes Modric que tú o que yo, si nos vamos a jubilar antes o va a seguir Modric jugando al club. Porque el tío de... No, se va a ir aquí un año y se retira. Y una leche, allí sigue jugando.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? El cabal, le veo tan entusiasmado. Yo por eso cuando hace 2 veranos el Madrid, o alguna mente lucia, decidió que no podía seguir el Madrid, a mí me dio rabia porque, claro, yo veía lo que ofrecía cada vez que salía al terreno de juego. Y claro, es que en Milán, claro, estuve allí todo el día ayer en Milanello y pude hablar con mucha gente del club. Y claro, dice, no, es que con claridad este año ha sido el mejor futbolista que hemos tenido
De largo.
Pero
dije, claro, qué mala que tenga 40 años. Y cuando salía al campo, el poco fútbol o mucho que hacíamos pasaba por sus botas, porque tiene tal clarividencia. Y luego, si lo analizáis en el Mundial, en ningún día dio el cante, al contrario. O sea, Croacia, pues el mismo en la entrevista lo cuenta, el día de Portugal, la segunda parte, mereció pasar a Croacia por un bar con una decisión flipante. O sea, ese chico, claro, me dice a mí, desde yo, la gente, cuando era pequeño, tengo 40 años, te tienes que retirar. Pero claro, yo veo, que tú le ves, está perfecto de peso.
Está fino, está motivado, está feliz.
Claro, yo decía, Juan, Madrid el año pasado, fíjate si no se va a nivel Madrid, pero bueno, tío, eso ya decisión no.
Ahí te iba Tomás y al Antonio y a Javi y a Antón. ¿Qué hubiera pasado esta temporada si estuviese con José Mourinho, que os acordáis quién trajo a Modric al Real Madrid, no?
Con Mourinho llegó, sí.
Él se bate en elogios, porque claro, yo le pongo ese trapo que tú acabas de decir, porque era obvio, era fácil la pregunta, porque él fue el que se empeñó. De hecho, dice que hay un momento, eso yo no lo sabía, que Mourinho le dice a Florentino, o me traes a Modric o no quiero ningún centrocampista. O sea, o Modric o ninguno. Claro, o sea, que lo que demuestra, digamos, que hay que reconocerlo, que sí, Mourinho sí. Tuvo un buen ojo clínico.